Informativos UMH.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativos UMH, el espacio de actualidad universitaria en el que abordamos las noticias más importantes de la Universidad Miguel Hernández. Iniciamos este programa contándoles que la Universidad Miguel Hernández recibirá hoy mismo la medalla de oro de la Real Academia de Medicina y Ciencias Afines de la Comunidad Valenciana. El rector de la UMH, Jesús Pastor Ciurana, será el encargado de recibir la medalla y pronunciar el discurso de aceptación y agradecimiento durante el acto, que tendrá lugar a las 7 de la tarde en el Salón de Actos del edificio Severo Ochoa en el campus de San Joan de Alacant de la UMH. Bien, pues en los próximos 10 minutos les vamos a hablar sobre los asuntos más destacados de la jornada, pero antes de empezar reciban un saludo de mi compañera Marina González, el de Luis Alfonso Miralles al mando de los controles técnicos y el mío propio, María Campos. Hoy es jueves 25 de octubre y esto es Informativos UMH. Empezamos. Entrevista.
La catedrática del área de Química Orgánica de la Universidad Miguel Hernández, Ángela Sastre Santos, ha sido nombrada directora del Instituto de Bioingeniería de la UMH. Por eso, en nuestro tiempo de entrevista, hablamos con ella.
Salud.
La Universidad Miguel Hernández ha instalado desfibriladores semiautomáticos en los 4 campus.
Potencia.
El LANGUI participa en el Congreso de Estudiantes de Relaciones Laborales y Recursos Humanos de la Universidad Miguel Hernández.
Y en la sección Sapiens de hoy, el profesor de la UMH, Diego Pastor Campos, descubre todo sobre la osteoporosis.
La catedrática del área de Química Orgánica de la Universidad Miguel Hernández, Ángela Sastre Santos, ha sido nombrada directora del Instituto de Bioingeniería de la UMH. Con este nombramiento, la profesora Sastre se convierte en la primera mujer en esta universidad en dirigir un instituto universitario de investigación. Buenos días, Ángela, ¿cómo está?
Hola, buenos días.
Lo primero, darle la enhorabuena por su nuevo cargo.
Bueno, pues muchísimas gracias.
Bueno, y cuéntenos, ¿qué expectativas tiene tras este nombramiento?
Uy, expectativas muchísimas. O sea, mis objetivos son muchos en cuanto a la mejora, en cuanto a la calidad de investigación del instituto, intentar que mi gestión llegue a esos fines, ¿no? O sea, ese es el objetivo principal. Y para ello, pues indudablemente, pues hay que coger y trabajar en muchísimos frentes. A corto plazo no todos se pueden hacer a la vez, indudablemente. Hay que ir sin prisa, pero sin pausa, pues atacando pues los principales objetivos específicos para con ese objetivo fin de aumentar la calidad de investigadora de lo que es el instituto.
Muy bien, ¿podría contarnos qué cambios vamos a poder ver en el trabajo del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández?
Bueno, cambios, hay objetivos específicos, como he comentado, como uno de los primeros que estoy abordando es dar más visibilidad al instituto, dentro no solo de la comunidad de la UMH, sino también de la comunidad a nivel de medios y a nivel también de, que haya una buena red de difusión, de divulgación de toda la ciencia buena que hacemos. Eso es por donde he empezado. Tengo un equipo que está en ello y, también incorporaremos nuevos miembros al Instituto de Bioingeniería, pues eso será otra línea. Y estimular a todos a que haya una investigación colaborativa de excelencia dentro del propio instituto, ¿no? O sea, fortalecernos como instituto colaborando más entre nosotros. Bueno, y luego hay muchas otras cosas más también, situarnos a nivel de investigación dentro del mapa autonómico, nacional, internacional, eso es algo que me preocupa y que intentaré.
Dar visibilidad entonces al trabajo del instituto y abrirlo un poco a la sociedad, ¿no?
Sí, bueno, solo eso, sino que impulsar también colaboraciones dentro de aquí, de propias de los grupos tan potentes de investigación que tenemos.
Uh-huh. Muy bien, y bueno, como hemos comentado anteriormente, es usted la primera mujer en esta institución en dirigir un instituto universitario de investigación. ¿Qué supone para usted? ¿Cree que habrá más mujeres en el futuro?
Por supuesto, además que bueno, ya las hay, no solo, bueno, pues aquí dentro de la universidad, pues quizás soy la primera, pero hay otras mujeres muy relevantes también ya que dirigen institutos de investigación en España, y no solo en España, sino también en Europa, bueno, yo conozco varias. En el Masplan de Alemania, por ejemplo, en el CNRS en Francia, o sea, bueno, o sea, esto es algo que ha pasado aquí, pero que ya está pasando en Estados Unidos también, o sea, que bueno, pues estamos ahí ahora, pues bueno, pues tenemos más visibilidad, quizás, bueno, pues porque con el papel de la mujer ahora, pues nos estamos haciendo notar un poquito más, pero... Uh-huh. Pero ya existen.
Bueno, entonces la Universidad Miguel Hernández inicia ese camino. Y bueno, para finalizar, reiteramos nuestras felicitaciones y le agradecemos a Ángela Sastre Santos, directora del Instituto de Bioingeniería de la Universidad Miguel Hernández, por atendernos hoy en Informativos UMH. Muchísimas gracias, Ángela.
Gracias a vosotros.
La sección de prevención de riesgos laborales del Vicerrectorado de Infraestructuras de la Universidad Miguel Hernández ha instalado desfibriladores semiautomáticos en sus 4 campus. La Delegación de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Elche de la UMH han organizado la edición número 57 del Congreso de la Asociación de Estudiantes en Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
Entre los ponentes se encuentra el cantante y actor Juan Manuel Montilla, más conocido como El Langui. Lo escuchamos.
Amigos, aquí Juan Manuel Montilla, vuestro Langui. Quiero mandar un saludito a todos los alumnos y alumnas de la Universidad Miguel Hernández. Aprovechar el tiempo, aprovecharlo, amigos, lo digo por experiencia, y que no os quede esa espinita de decir, tengo una asignatura pendiente en aplicarme de verdad. Alegría, esfuerzo, detalle y desilusión. El Langui.
Este simposio se celebrará desde el día 25 al día 27 de octubre en el aula magna del edificio Altavix y en el aula 1.2 del edificio Arenales del campus de Elche.
Buenos días y bienvenidos al microespacio científico de Radio UMH. El pasado 20 de octubre se celebró el Día Mundial de la Osteoporosis. Esta enfermedad crónica progresiva del metabolismo del hueso ha sido catalogada por la Organización Mundial de la Salud como una de las grandes epidemias de este siglo. Para hablarnos de este tema, hoy está con nosotros Diego Pastor Campos, profesor del área de Educación Física y Deportiva de la UMH. Buenos días, Diego.
Hola, buenos días.
¿Qué es exactamente la osteoporosis?
Básicamente la osteoporosis es tener una cantidad de densidad mineral ósea menor a 2,5 veces la desviación estándar de lo que tiene la media de los jóvenes. Es decir, dentro de la distribución de la población en cuanto a densidad ósea, que varía en función de muchas circunstancias, pues estar por debajo de dos desviaciones estándar de la media.
¿Cuál es la causa principal de esta enfermedad?
Bueno, probablemente la causa principal sean los años, es decir, llega un momento a lo largo de la vida, en torno a la década de los 30, donde el equilibrio que existe entre la creación y la destrucción de masa ósea se invierte. Hasta ese momento, digamos, el equilibrio es positivo, vamos teniendo cada vez más huesos. Si pensamos en un niño o un adulto, pues a partir de esa edad el equilibrio se invierte y entonces cada vez tenemos menos masa ósea, aunque esto es muy dependiente de los hábitos, sobre todo deportivos y nutricionales.
¿Es posible prevenirla de alguna manera, por ejemplo, mediante la práctica de actividad física?
Es posible, bueno, hay que ver dos factores sobre esta posibilidad de prevención, es decir, la densidad mineral ósea de nuestro cuerpo al final es la respuesta del cuerpo hacia los estímulos externos, principalmente hacia las fuerzas que genera el propio cuerpo o el exterior sobre los huesos. De forma que cuanta mayor es la actividad física, especialmente en modalidades de fuerza y potencia de las personas, mayor es la densidad ósea que desarrollan durante la juventud. Y cuanta mayor es este nivel de actividad física durante la vida adulta, menor es el ritmo al cual se pierde esta densidad ósea durante los años ya de ser adulto o envejecimiento. Con lo cual, digamos que la actividad física tiene un doble efecto. Si es a nivel juventud, a nivel desarrollo, es fundamental para desarrollar unos huesos más fuertes. Y una vez nos hemos hecho adultos, la actividad física, especialmente de fuerza y de potencia, lo que van a hacer es limitar el proceso de pérdida. Con lo cual, en ambos casos, estás evitando llegar a un momento en el cual el hueso sea demasiado frágil y tenga osteoporosis.
¿Qué indicaciones generales debe seguir alguien con osteoporosis? ¿Debe disminuir o eliminar el deporte de su vida?
No, todo lo contrario. De hecho, lo que debe hacerlo es incrementarlo. Probablemente, además, si tiene osteoporosis y esta osteoporosis, bueno, debemos entender que existen unos sujetos que tienen osteoporosis, pero a lo mejor porque toman algún tipo de medicación que promueve o algún tipo de patología, pero por lo general, si es una osteoporosis la que solemos tener simplemente pues por la menopausia de las mujeres o por el envejecimiento, normalmente esta se produce en sujetos que no han hecho mucha actividad física. cuando son mayores. Entonces, de hecho, lo que tienen que hacer es incrementar los niveles de actividad física que tienen. El problema también que hay que tener cuidado y es, según el grado de osteoporosis que tengas, una osteopenia es una osteoporosis, es una osteoporosis severa, el tipo de actividad física que tengas que hacer y las consideraciones o lo que tengas que tener en cuenta para hacerla cambiarán. Por lo tanto, ya no es una cuestión solo de hacer cosas, sino de qué cosas haces y hacerlas bien, que ahí hay un riesgo.
¿Y qué tipo de deporte es el más indicado para alguien que padece esta enfermedad?
Bueno, es que eso no existe. Por ejemplo, los deportes en agua desarrollan muy poco la masa ósea. De hecho, los deportistas que entrenan en agua, los nadadores, son los deportistas que menos masa ósea tienen en su vida. Sin embargo, en personas muy mayores con una densidad ósea muy baja y con un alto riesgo a caerse por tener muy poco equilibrio, el deporte en agua evita que se caigan y uno puede entrenar fuerza dentro de agua para intentar luchar contra la osteoporosis. Con lo cual no te puedo decir qué deporte hay que hacer, sino que al final lo que hay que intentar es actividades de fuerza-potencia bien orientadas a las características del sujeto y de la patología que tienen.
Muy bien, le damos las gracias a Diego Pastor, profesor del área de Educación Física y Deportiva de la UMH, por su tiempo y por habernos concedido esta entrevista.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Bueno, pues hasta aquí el informativo de hoy. Hasta mañana.